la mañana con 7 minutos y en la música estaban allí nuestros hermanos de peregrinos y extranjeros con un hermoso canto. Él es la vida y la verdad. Así se llama. ¿Eh? Es Cristo, solo Él. Es Cristo el Señor. Muy bien, pues, y preparados ya entonces para tener el tiempo acá con de los días miércoles, donde nos comparte la palabra, la enseñanza, el pastor Boris, y vamos a tener entonces ahí la, vamos a continuar, hoy será la segunda parte de Ruth, acerca de Ruth, de la familia en peligro, ¿ah? Así es que, pastor, adelante.
Gracias, hermana María Soledad. Seguimos compartiendo esta palabra de Dios que está ahí anclada en el libro de Ruth. En el capítulo 1 estuvimos viendo familias en peligro 1, de los versos 1 al...
¿Al 5 fue?
Al 5, 6, sí, sí. Claro.
Ajá. Al 5, porque fue cuando murieron los hijos y quedó entonces Noemí.
Quedaron desamparadas, claro.
Así es.
Hoy día continuamos revisando, como extrayendo las, los principios bíblicos que son eternos para nosotros. Así que disfrutemos la lectura y después extraemos los principios que están ahí para nuestro crecimiento, para nuestro provecho.
Muy bien, pues vamos a leer entonces ahí los... Estamos en el libro de Ruth, el capítulo 1. ¿Ya? Y vamos a leer del verso 5 al 18, dice así esta palabra. Y murieron también los dos, Malón y Keleón, que eran sus hijos, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». Respondió Ruth, «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos». Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Qué preciosa palabra de Dios que podemos hoy día leer y meditar en ella. Estamos en el libro de Ruth, Antiguo Testamento y estuvimos revisando días atrás acerca de las malas decisiones de un padre de familia. Hablamos acerca de los primeros versos de este capítulo 1 de Ruth, cómo el padre, cómo Elimelech toma una mala decisión en el contexto de los días de los jueces, cuando cada uno hacía lo que quería, cuando el paganismo había inundado el corazón de los israelitas y se empieza a alejar. Solamente le quedaba el puro nombre de consagrado a Elimelech, lamentablemente, y tomó una pésima decisión porque vio necesidades en Belén. Ya no era tan abundante el pan, el pecado había hecho también presa del pueblo y estaban pagando sus consecuencias. Pero él miró fuera y vio que los campos de Moab, vio que en los pueblos enemigos, pueblos paganos, estaba más verde el pasto y se fue para allá. No solo él, sino que arrastró a su familia, a sus hijos, y eso trajo desgracia tremenda. Cuando se desprecia el gobierno de Dios, cuando se desprecia la voluntad de Dios, cuando cada uno hace lo que se le antoja, cuando le pone más atención a las necesidades materiales que a tener hambre de Dios, se toman pésimas decisiones y se arrastran a los seres más queridos. Esta situación lleva a la muerte inesperada del padre de familia. No sabemos el motivo por el cual fallece Elimelech, pero muere. Y mueren también sus hijos. Por lo tanto, más desamparadas no podían quedar, en este caso, Noemí y las esposas de sus hijos que no eran del pueblo de Dios. Y quedan las tres viudas desamparadas. Así que el escenario es lamentable. Cuando no nos dejamos guiar por el Señor, sufriremos. No es que Dios quiera hacernos sufrir, sino que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hoy día revisamos estos versos después que muere Elimelech, muere el esposo, el padre de familia, quien les cubre, quien les protege, pero también mueren los hijos, jóvenes que estaban casados, por lo que entendemos, no tenían hijos, no habían alcanzado a engendrar, y quedan las esposas viudas, viudas jóvenes que quedan ahí a su suerte. Esto nos habla de familias en crisis. Primer punto de lo que queremos compartir hoy día. Familias en crisis. Así como Noemí, así como Ruth, así como Orfa, estas tres viudas que les une ya un lazo que se empieza a desaparecer, porque lo que los unía eran los hijos, la sangre de los hijos, y ellas ni siquiera son del pueblo de Dios, y se empieza a diluir, aun cuando están juntas por un tiempo, entiende Noemí que ahora han quedado libres. Una familia en crisis, ¿a quién le cabe duda cuando hay crisis, por ejemplo, por fallecimiento? El fallecimiento es una crisis dura y que, como se dice, solamente se puede dimensionar el dolor de la pérdida cuando nosotros hemos experimentado algo similar. Por eso debemos también respetar a quienes sufren la pérdida de su familia, aun cuando seamos incluso creyentes, cristianos, en algunos casos con mucha fortaleza y en otros casos con más dificultad. Respetar el tiempo de luto, respetar el tiempo de llanto. No le diga a aquella mujer que llora la pérdida de su esposo o de su hijo, no llore, usted es cristiana. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para lamentar, hay tiempo en el cual es necesario recibir el consuelo, la compañía, pasar ese tiempo de luto. El fallecimiento es una crisis que se vive y de seguro algunos dirán, pastor, yo lo he pasado, mi hermana, yo lo he vivido, yo estoy pasando esta situación. Es un tiempo difícil. Qué maravilloso es saber la promesa del Salmo 23:4, aunque ande
en valle.
¿Qué más dice?
De sombra de muerte.
No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Así es.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor nos acompaña en medio de la crisis, de la partida de algún familiar. Así que en el nombre del Señor, paz a vuestros corazones, amadas familias. Si alguna ha quedado viuda, viudo, si alguno ha perdido a sus padres, qué difícil, qué doloroso. Y en estos tiempos seguimos viviendo esto porque pueden cambiar las modas, pueden cambiar las eras, pueden cambiar muchas cosas. Las culturas de Medio Oriente a Chile, un mar de diferencia, pero el ser humano sigue siendo de carne y hueso. Sigue naciendo, viviendo y muriendo. Y le toca al que es rico y al que es pobre. No distingue. Todos pasamos por estos procesos. Tengamos fe o no, igual pasaremos el trance de la muerte. Por lo tanto, qué maravilloso es saber que nuestro Señor ha prometido estar con nosotros. Hay familias en crisis por fallecimiento y Dios está contigo. Hay familias en crisis por separaciones. Hay familias en crisis por este tipo de situaciones en que el esposo, la esposa se va por adulterio, se va por diferentes situaciones, con estas palabras famosas que se dicen, es que ya no te amo. Dañan el corazón, dañan la familia, los hijos quedan a la deriva y se daña profundamente. Familias en crisis. ¿A quién no le cabe duda que esto es una situación que hoy día hace nata en nuestra sociedad? Cuando yo era pequeño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Uh-huh. Y pensaba que estas cosas solo sucedían en la gente no cristiana. Hoy día, con dolor, cuando crecí me di cuenta que estas situaciones de dolor, de quebrantamiento familiar, no solo les pasa a la gente, como decimos los evangélicos, la gente del mundo. También los creyentes sufrimos estas situaciones. Separaciones, divorcios, incluso de personas que están en liderazgo, personas que llevan años en el evangelio. De ahí la importancia de tener misericordia. Cuidado con llegar y juzgar livianamente, porque con la misma medida que medís os será medido. Misericordia quiero y no sacrificio. Por lo tanto, ¿hay familias en crisis? Sí. ¿Hay familias que llegan heridas a nuestras iglesias? Sí. Llegan personas, mujeres solas, hombres solos, y que muchas veces no saben si les van a recibir, porque como viene con una separación a cuesta, como viene con algún dolor de esta naturaleza, un quebrantamiento, muchas veces en vez de recibir el apoyo para la restauración, sufre las miradas, los dedos condenatorios. Y esto nos habla de la falta de misericordia de parte de nosotros. Por lo tanto, familias en crisis. Es cosa de preguntarle a nuestros hijos, de ver nuestros colegios, los colegios quienes son apoderados, los compañeros de nuestros hijos. ¿Cuánto de nuestros compañeritos, de nuestros hijos, tienen padres separados? Y nos encontramos con una triste realidad, más de lo que nosotros quisiéramos. Familias en crisis, familias en dificultad por fallecimiento, por separación, por abandono. Niños que son abandonados, mujeres que son abandonados, hombres que son abandonados. No solamente por el fallecimiento, sino simplemente porque se alejó, se fue, se desentendió. Hay una triste realidad de hombres que dejan hijos y nunca más se recuerdan de ellos. Que hay que perseguirlos para que puedan responder en lo económico. Hay que perseguirlos para que puedan tener una llamada, una visita. Una nación en crisis, un mundo en dolor, familias en crisis. hijos que la justicia ha tenido que separarlo de sus padres porque corren graves peligros. Y muchas veces se crían toda su infancia y adolescencia sin el referente de un papá, una mamá. Y que si no interviene Cristo, están condenados a vivir marcados, vivir heridos y seguir con esa cadena, con ese círculo que solamente va a traer dolor. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios, como dice el Salmo 27:10. ¿Qué dice el Salmo 27:10? Si lo tiene, búsquelo, mi hermana, anótelo y créalo. ¿Qué dice la palabra?
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Amén.
Por fallecimiento, por separación, por abandono, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué maravilloso es el Señor que cambia nuestras realidades. ¿Cuántos hijos abandonados hoy día están en sintonía y el Señor restauró sus vidas? ¿Cuántas mujeres quizás no tenían ninguna esperanza, ningún referente, y viene Dios y transforma sus vidas? ¿Cuántas mujeres separadas, hombres separados, con su vida destrozadas, con la autoestima bajísima, y se parecen a la mujer samaritana que iba al mediodía a buscar agua al pozo cuando todo el mundo no iba en ese horario porque el sol pegaba muy fuerte al mediodía con el sol en su cenit? Nadie quería ir, pero ella iba porque la apuntaban, decían, ahí va la mujer, la abandonada, la no amada. Y cuántas cosas decían de ella, su autoestima estaba tan baja, hasta que aparece Cristo y le pide agua. Y le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua? ¿Cómo te puedes acercar a una mujer y hablarle? Y se produce esa conversación hasta que le pide cuentas acerca de su esposo y le dice, no, no tengo marido. Y Jesús, en su sabiduría, en su omnisciencia, le dice, bien has dicho, mujer, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo, estás viviendo en convivencia, en pecado. Y viene el Señor y hace lo que ningún sacerdote ni doctor de la ley podía hacer: la restaura. Y esa mujer, de tener la autoestima tan baja y de no querer toparse con nadie, es transformada, es perdonada, es restaurada y se transforma en una evangelista que llena su pueblo del evangelio, de la buena noticia del Mesías, del ungido. Esto nos habla de que las familias en crisis tienen esperanza.
Amén.
Familias en crisis que han perdido su esposo, su esposa, sus hijos por fallecimiento, y parece que es imposible levantar la cabeza, y viene el Señor y les levanta, les restaura, les cubre con su presencia. Por separación, por abandono, por incertidumbre, por peligros, y como dice la palabra, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.
Señor.
Y es maravilloso saber que la palabra de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6, Deuteronomio, capítulo 31, verso 6, sigue vigente para nosotros hoy. ¿Qué dice la palabra?
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
Lo mismo dice en el libro de Hebreos, por tanto, que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Qué maravilloso, por eso podemos decir confiadamente que ¿quién me podrá hacer el hombre si el Señor me protege, me cuida? Familias en crisis que cuando no buscan, cuando no reconocen la soberanía del Señor, quedarán como estas mujeres. El verso 5, ¿cómo dice?
y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido.
Desamparada. Cuando llueve acá en el sur o en cualquier lugar, cuando caen esos aguaceros, ¿se acuerdan de esos aguaceros en Hualpén, en Concepción, sí, en Puerto Montt, en Santiago, cuando llueve también? ¿Y uno qué hace cuando va por la calle, anda sin paraguas, sin ropa de agua?
Busca dónde refugiarse, dónde.
Se va a la casa más próxima, al negocio más cercano, porque hay un alero y uno se pone, busca amparo. Estar desamparados es no tener ningún techo que te cubra. Llueve sobre mojado. Y empieza a ser afectado por todas las desgracias de este mundo. Y lo único que queda es dolor, angustia. Y por eso es que hay tanta gente en amargura, en depresión. Porque parece que no hay amparo. Hay incertidumbre solamente, no se sabe qué viene. Hay peligro, pero el Señor te está diciendo, hermana, hermano, hijos, matrimonios, el Señor va contigo, no te dejará ni te desamparará. Palabras que hoy día resuenan, así como en ese momento Noemí y estas dos mujeres quedan, estas nueras quedan sin esposo y humanamente quedan desamparadas. Y de seguro hoy día personas dicen, sí, humanamente estoy desamparada, humanamente estoy sin ningún tipo de ayuda. Familias en crisis. Punto dos, familias desorientadas. Verso 6 y verso 7.
Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá.
El padre de familia había sido el responsable. Noemí había, como buena esposa, había seguido al líder de su familia, al cabeza de familia. Por eso, varones, un día Dios nos pedirá cuenta de las decisiones que tomamos. Tendremos que rendir cuenta de nuestros matrimonios, de nuestras mujeres, de nuestros hijos, lo cual no es poco, al contrario. ¿Cuántas familias quedan desorientadas por la decisión que él tomó o que usted, mi hermana, tomó? Familias desorientadas, familias que han puesto en peligro a sus hijos por malas decisiones, un alto costo por las pésimas decisiones. Y tú dices, lo que pasa es que no voy a la iglesia porque algo me dijeron, algo hicieron, y te quedaste anclado al dolor y no perdonaste a ese hombre, a esa mujer, a ese hermano o a ese pastor. Y te quedaste inmóvil. Pero no solamente te has perjudicado tú, sino que has traído desorientación a tu familia. Muchos hijos de personas que dicen, si soy creyente, pero no me congrego porque... Y siguen pegados al pasado por algo que ocurrió hace 5, 10, 15 años. Y al final, sus hijos crecen sin participar en la iglesia. Sin recibir orientación bíblica. No solo en el hogar, sino en la casa del Señor. Esa decisión de no congregarte, mi hermano, mi hermana, podrás darme todas las explicaciones y de hecho no me las tienes que dar a mí. ¿Quién soy yo para poder juzgarte? Y no lo hago, pero sí responsablemente, por su palabra, debo decir que cuando un hombre, una mujer, por situaciones X, desobedece la orden de Dios de buscarle, de congregarse, de pertenecer a la iglesia local, como lo expresa en el Nuevo Testamento de forma tan clara, porque es Cristo quien fundó la iglesia, no una denominación ni un pastor. Esa decisión solo traerá desorientación. Eso le pasó. Eso le pasó a Elimelec. Perjudicó a su esposa, a sus hijos. Mueren lejos de la tierra santa de Dios. Para un judío morir lejos de su tierra era terrible. Y eso le ocurrió. Lo que no quería le llegó. Ahora Noemí arrastra su dolor, su incertidumbre. Y más encima, escucha el comentario. No había WhatsApp, no había Telegram, no había televisión, pero las noticias igual volaban como en todas partes, como en todos los tiempos. Y de repente llega la noticia. Oye, ¿supieron que en Israel, en Belén, están teniendo buenas cosechas? ¿La hambruna terminó? ¿Supieron que el Dios que ellos adoran parece que les está dando una nueva oportunidad? Yo me pregunto, hermana María Soledad y hermanos que están en casa, ¿cómo se sentiría Noemí cuando ella han pasado, supuestamente iban a Moab para una mejor vida, para progresar, y ahora están desamparadas, sin esposo, sin hijos, abandonadas a su suerte, y más encima les llega la noticia que de donde ellos salieron, ahora está siendo bendecido, y ellos ahí en Moab? ¡Qué terrible! ¿Qué sensación tendría esta mujer? Esto nos habla de... Hay momentos que podríamos quedarnos solamente mascullando nuestras... ¡Ay, por qué no lo hice! ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. No sé, sí, pues, a otro le ha pasado, ¿no?
Obvio.
Ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué tomé esa decisión? Ha pasado tiempo y ya, como dice el dicho, ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Ya fue, ya ocurrió, ya pequé, ya me alejé. La pregunta es, ¿y ahora qué harás? ¿Te quedarás sentado viviendo del pasado, torturándote, diciendo, ay, si tan solo me hubiese quedado, si le hubiera dicho a mi esposo, no nos vamos, yo no me muevo de aquí? Pero ya, eso no sirve de nada si empiezas a culpar a otros. Noemí pudo haber en ese momento solo maldecido a su esposo, pero ella no hace eso. De repente empezamos a vivir amargados con rencores del pasado. No, es que mire, mis padres. Pero resulta que ya tienes 50 años, pues hermano, ya no es tiempo de culpar a los padres. Ya nosotros somos responsables, ya tienes 30 años. Ya no puedes culpar, no es que el sistema, no es que aquí, es que allá. Hay momentos en que tenemos que tomar diferentes decisiones de las que ya tomamos atrás. Tenemos que aprender a cambiar el rumbo. Y eso hace Noemí, en medio de la incertidumbre, de la desorientación, cuando llega esto, ella oyó que los campos de Belén había visitado su pueblo para darles pan.
Pero dice, entonces se levantó, o sea, hay una acción, ante la oportunidad hay una acción.
Exactamente. No te quedes con pudo haber sido así. Hoy día es tiempo de levantarse.
Amén.
Secarse las lágrimas y decir, ya no puedo hacer nada para cambiar el pasado, pero sí puedo salir de donde estoy y comenzar a caminar de regreso a la tierra de Dios. Volver de regreso a donde Dios está. Ellos estaban en un campo, en una tierra pagana. Es tiempo de salir de la tierra pagana, salir de la tierra de lejos de la voluntad de Dios y empezar a caminar. Cuando vivimos guiados por emociones, circunstancias, por tincadas, por la conveniencia momentánea y no por la guía de Dios, solo traerá dolor, confusión. Y tarde o temprano tendremos que enmendar el rumbo, si es que se puede. Si es que los hijos te van a seguir, quizás ya al no haber enseñado a tus hijos de pequeños qué difícil se hace ahora. Ya no los puedes obligar, como cuando eran pequeñitos y los llevabas en brazo, a donde no querían, tú los llevabas. Ahora ya no. Pero no pierdes la esperanza, para Dios no hay imposible.
Amén.
Familia que estás escuchando, esposos, mujeres, hijos, no se vayan de la tierra que Dios les prometió. No se muevan del lado de Jesucristo. El hacerlo solo traerá dolor. No, es que quiero experimentar, quiero conocer el mundo. Ay, hijos, si tan solo supieran cuántos dolores se van a evitar si siguen del lado de nuestro Señor. Después de probar suerte en Moab, en el mundo lejos de Dios, ahora van de regreso. Ese tour por Moab fue terrible y ahora van de regreso. Familias en crisis, familias desorientadas, familias tomando decisiones. Verso 8 al 14.
Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz a hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Es hora de tomar decisiones. Familias en crisis, familias desorientadas. Es tiempo de empezar a tomar decisiones. Y Noemí, entendiendo que ya no tiene más hijos. Según la ley del levirato en Israel, cuando una mujer quedaba viuda, podía casarse con el hermano de su esposo fallecido, con su cuñado, y así levantar descendencia. Este ya no es el caso. Sabe Noemí que no tiene más hijos y lo dice de forma tan práctica, ¿no? Y aunque incluso esta noche estuviese con un nuevo esposo y engendrara y concibiera, y lo van a esperar hasta que crezcan, hijas. No tengo más que darles. Quedan libres. Quedan libres. No hay nada humanamente que nosotros podamos decirte y forzarte que tú regreses al Señor. Orfa toma una decisión y Noemí, y Ruth tomará otra decisión. En una próxima vez compartiremos de forma más específica estas decisiones de estas dos mujeres. Pero hoy día quiero dejar hasta aquí esta reflexión. No hay nada que nosotros podamos hacer para empujarte, obligarte a seguir a Cristo. Hay uno solo que puede impulsarnos para poder llegar donde Él está. Y es su Espíritu. Nosotros compartimos esta palabra, lanzamos esta semilla, y es el Señor por su Espíritu quien puede empezar a hacer el trabajo interno y llevarte al arrepentimiento y buscarle. Es tiempo de tomar decisiones. Algunos tomarán la decisión de seguir a Cristo como, por así decirlo, Ruth la tomó, y otros como Orfa, que aparentemente manifestaban una intención de quedarse, pero después puede más su familia y sus dioses, y al final se va. de su lado. Las decisiones que ellas tomarán serán eternas. Orfa no tiene idea de todas las bendiciones que se perdió. Y Ruth, más adelante, como lo veremos, tampoco tiene idea de las terribles y gloriosas y bendiciones abundantes que sobrevendrán sobre ella a causa de seguir al Dios de Noemí, ahora su Dios. Y para cerrar, nuestras familias y las familias de nuestro país y del mundo están en crisis. Mil razones, hoy día mencionamos solo algunas, pero son muchas más, que quizás tú dices, sí, yo estoy pasando esto, estoy desorientado, no sé qué hacer. Te puedes quedar ahí, o puedes hacer como Noemí. Si escuchas hoy su voz, no endurezca tu corazón, ponte en pie y vuélvete a Belén, donde hay abundancia de pan para ti y para los tuyos. Y aun cuando digas, es demasiado tarde, porque mire la edad que tengo. Mis hijos ya están grandes, ya tengo nietos, algunos hijos quizás no quieren nada conmigo, mi vida está destruida. Creemos en un Dios de milagros. Amén. En un Dios de restauración.
Así es.
Y frente a la crisis familiar del mundo y frente a nuestras propias crisis, hay esperanza. La vida que le espera a Noemí y a Ruth serán preciosas, pero acerca de eso lo veremos en otra oportunidad, si Dios lo permite.
Así es. Meditaba en esto, pastor, y es que cómo estaría el corazón de esta mujer, Noemí, luego de haber pasado lo que pasó y de tener una oportunidad, y no se había en ella perdido una palabra que aquí aparece y que de hecho ella la menciona. Cuando le habla a sus nueres, les dice: el Señor, Jehová, haga con vosotras misericordia. Las misericordias del Señor que están presentes cada día, y son renovadas. Nosotros los creyentes las entendemos lo que significa eso. Pero hay misericordia también para aquellos que no saben de este término, de esta palabra hermosa. Misericordia. Dios poniendo su corazón en la vida, quizás, porque es así, cuando no está el Señor, es una vida de miseria. Y Dios pone su corazón en tu miseria, en mi miseria lo hizo. Por lo tanto, hoy esta palabra cobra vida, misericordia. Y el Señor dice por medio de su palabra que Él extiende su misericordia para que seas alcanzado. Y quizás hoy, familia, sea el tiempo de ser alcanzado por esta palabra, misericordia. Que alcance allí tu hogar, tu familia, tus hijos, la misericordia del Señor. Oramos, pastor.
¿Deseas restauración? ¿Deseas una nueva oportunidad? Humanamente yo no puedo ofrecerte eso. Está lejos de mí. No puedo. Pero sabemos que hay uno que sí tiene todo poder.
Amén.
Para hacer algo nuevo en nuestras vidas.
Así es, Señor.
Señor, gracias por estas historias que quedaron con un propósito en la Escritura.
Así es.
Por alguna razón maravillosa, vemos estos testimonios y podemos sacar enseñanzas. Perdónanos por vivir desorientados, afectar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Señor bendito, cuánto quiebre, cuánto dolor, cuánta necesidad. Muchas veces nos erigimos como jueces y empezamos a criticar, a condenar, a juzgar, cuando lo que este mundo necesita es restauración. Ya tienen suficiente condenación con su propio dolor.
Oh, Señor.
Pero hay una oportunidad. Si tan solo miran a Jesús y aceptan, así como esta mujer samaritana, que el que le hablaba no era cualquier profeta, era el Cristo.
Así es, así es.
Y esa mujer fue restaurada, como lo harías también, Señor, con Noemí y con Ruth. Así también hoy día te pedimos a toda aquella persona, hombre, mujer, hijos, matrimonios, que están dolidos, sufriendo en crisis profundas. Y aunque humanamente parece que ya es tarde, Espíritu Santo, haz una obra poderosa.
Amén.
Te lo
Amén.
Pedimos en el nombre de Jesús. Restaura, sana, bendice, levanta, cambia el destino de cada uno de aquellos que hoy día está clamando, pidiendo misericordia. Y cuando nos acercamos a ti, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo. Porque si comenzaste una buena obra, la
sí,
sigues,
Señor,
perfeccionando.
Amén.
No lo decimos como que ya estuviésemos todo resuelto. Seguimos en proceso de restauración. Y compartimos esta maravillosa noticia con aquellos que lo necesitan. Abre el corazón de aquellos que ahora están escuchando. Y pedimos que puedas restaurarles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.